En Voces RCN.
Seguimos en Voces RCN con Silvio Duchamp de FTI Consulting y con Francisco Miranda, analista político, que están debatiendo aquí acerca de estos resultados de la gran encuesta, de la segunda parte de esta gran encuesta, hecha por la firma Jan Haas para RCN Radio, RCN Televisión, también para la FM y para los periódicos La República, El Colombiano y El País, así como Vanguardia Liberal y El Universal. Según esta encuesta, les recuerdo el resultado de ayer, si las elecciones a la presidencia fueran mañana, los resultados son los siguientes: la gente votaría así, por Iván Duque el 40%, por Gustavo Petro el 24%, voto en blanco 13%, Sergio Fajardo 9%, Germán Vargas Lleras 6%, No Sabe No Responde 5% y Humberto de la Calle 2%. Hoy estamos hablando sobre los escenarios de lo que sería una segunda vuelta, si es que así se produce, que tendría lugar en el mes de junio, en caso de que ninguno de los aspirantes lograra más del 50% de los votos el 27 de mayo. Hay otro de esos escenarios, Alejandro Villegas. ¿Cuál es?
Es el siguiente: Gustavo Petro obtendría el 34% y Germán Vargas Lleras obtendría también el 34%, ninguno un 32%. Aclara esta encuesta de Jan Haas que no hay diferencias significativas entre los dos candidatos. Y la pregunta que le hacemos inicialmente a Silvi es, ¿por qué se da este escenario? No sé si se puede hablar de polarización a partir de estas dos candidaturas, la de Petro y la de Vargas.
Sí, es un fenómeno curioso. A mí lo que más me llama la atención es que hay un empate técnico entre nadie y los dos. Lo cual demuestra, digamos, que las opciones... La opción moderada de derecha con la opción extrema de izquierda no genera tanta polarización como cuando están de verdad en los polos opuestos. Es bastante curioso. Yo creo que aquí hay un centro que no se ve reflejado, que ahí está el 32 de todas maneras. Y clarísimamente Germán Vargas no logra jalar a la derecha, o sea, no logra arrastrar, digamos, esas tendencias que quieren ver en el Palacio de Nariño un gobierno un poco más de derecha, no se ven reflejados ahí. Yo creo que toda esta encuesta, no solamente estos escenarios, sino los escenarios de ayer y los escenarios de hoy, son bastante, llaman mucho la atención porque Germán Vargas de verdad está en un problema. Pensamos todos que después de las elecciones de Congreso, en donde salió tan fortalecido Cambio Radical y ganó tantos escaños en el Congreso, esto se iba a ver reflejado aquí y íbamos a comenzar a ver el resurgir de Germán Vargas, y esto lo que está confirmando es un descenso en picada que realmente es bastante inexplicable.
Silvi, también 32% ninguno.
Por eso, sí. hay un empate de los tres, el ninguno y el doble de los dos candidatos.
Pacho.
Sí, ahí lo que yo veo es que lo curioso, lo que me llama profundamente la atención, es precisamente que este era el escenario que se daba por hecho, o se daba por el más factible por muchos analistas y muchos observadores de la política colombiana hasta hace pocos meses. El escenario de Vargas Lleras contra Petro, de hecho varios medios hablaban de la escogencia del uno y otro como contradictor, como contendor, y que cada uno de ellos iba atacando al otro, iba a subir y a generar, digamos, un efecto. Claramente el efecto lo está en este pulso en que empatan Petro y Vargas Lleras, empatan literal, 34 contra 34 y ninguno 32. Vemos que eso muestra, uno, que Petro tiene un techo y que por más que identifique, digamos, su polarización, tiene un techo que no puede crecer, está alrededor en esta segunda vuelta del 34, del 33, del 31, así. Mientras que por el lado de Vargas Lleras se ve la incapacidad de Vargas Lleras de jalonar los votos, algunos de la derecha y otros del centro. Claramente, en este pulso Vargas Lleras Duque, la encuesta refleja que hay un trasvase muy grande de apoyos de Vargas Lleras a Duque, y que Duque en sí mismo, por efecto consulta, logró aumentar un poquito sus propios apoyos, que vendrían obviamente algunos de Marta Lucía Ramírez y de Ordóñez por todo el efecto consulta.
Y aquí yo creo que en este escenario de Gustavo Petro empatado con Vargas Lleras y con este nivel de indecisión, esto va a ser, digamos, las encuestas son interesantes porque, digamos, permiten mirar como escenarios, pero además generan hechos políticos. Por sí mismas, los resultados generan como movimientos políticos. Y para todos esos partidos que están buscando a quién adherir, este es un escenario bastante asustador porque esos partidos como el Partido Conservador o el Partido de la U, que todavía tienen dudas hacia dónde arrimarse, este es un escenario donde yo creo que no se han visto. O sea, que haya un empate técnico entre Petro y Vargas Lleras es una mala apuesta para ellos de todas maneras.
Claro, porque la apuesta... Ah, perdón, Juan Carlos.
No, adelante, Pacho, adelante.
Claro, porque la apuesta... ¿Cuál es la apuesta o cuál fue el mensaje que ha venido enviando sistemáticamente Germán Vargas Lleras desde antes de las elecciones del 11 de marzo, durante las elecciones del 11 de marzo, donde el partido que él es fundador y creador fue el ganador neto de las elecciones al sumar, no el ganador numérico, sino el neto, quiere decir el que ganó más escaños, pasó de 9 a 16, Y los siguientes días, donde anunció la alianza de importantes estructuras regionales a su campaña, como la de Dilian Francisca Toro en el Valle, la gobernadora Dilian Francisca Toro en el Valle, es: yo tengo una capacidad de ganar. Póngame en la segunda vuelta que yo contra Petro, que es, digamos, el contradictor que se ha venido perfilando como segunda vuelta, entre Duque y Vargas Lleras. Vargas Lleras sería entonces la apuesta ganadora porque tiene más experiencia política, porque las estructuras políticas están con él, porque sabe hacer política y porque hablaría mejor con los políticos y los estimularía más en este ejercicio de campaña. El hecho político que genera esta encuesta, para utilizar la misma expresión de Silvi, es todo lo contrario. Es que, puestos a escoger, los colombianos que respondieron esta encuesta no le dan a Germán Vargas Lleras esa capacidad de triunfo.
Claro. De acuerdo.
Hay un dato adicional en esta encuesta que quisiera consultarle la opinión de ustedes, o sobre que quisiera consultar la opinión de ustedes, y tiene que ver con las edades de los votantes. Cuando se les pregunta a las personas de entre 18 y 24 años de edad por quién votarían, la cosa es así: por Gustavo Petro el 36%, por Iván Duque el 28%, voto en blanco 15%, Sergio Fajardo el 12% y Germán Vargas el 5%. Repito, Petro el 36%, Duque el 28%, voto en blanco el 15%, Sergio Fajardo el 12%. Y Vargas Lleras el 5. Alejandro, ¿cómo son los resultados de las personas que tienen entre 25 y 34?
Iván Duque obtendría el 40%, seguido de Gustavo Petro con un 22%, voto en blanco 16%, Sergio Fajardo aparece con un 8% y Germán Vargas Lleras aparece con un 6%. Y luego aparecen, por rango de edades, de 35 a 44 años de edad, Iván Duque 41%, Gustavo Petro 24%, voto en blanco 16%, Sergio Fajardo 8% y Germán Vargas Lleras un 4%. Luego aparece de 45 a 54 años de edad, Iván Duque lidera allí con un 43%, Gustavo Petro 20%, Sergio Fajardo 10%, voto en blanco 9%, no sabe, no respondo 8% y luego el doctor Germán Vargas Lleras con un 6%.
Hay un dato adicional: la gente de 55 años o más, fíjense ustedes, por Iván Duque el 45%, por Petro el 20%, voto en blanco el 8%, Sergio Fajardo el 7%, Vargas Lleras el 7% y después Humberto de la Calle con el 3%. Aquí la pregunta es, ¿les sorprende algo de estas cifras? Y además, otra cosa, ¿será que la gente, a medida que se va haciendo mayor, se vuelve más conservadora? Porque ahí va aumentando el que es normal. Incluso Winston Churchill, por supuesto que en grandes épocas de su vida fue muy conservador, tenía una frase divertida, hay que tomárselo en clave de humor. Él decía: el que no es comunista a los 20 años no tiene corazón, y el que no es conservador a los 60 no tiene cerebro. Pacho Miranda, ¿qué piensa usted de estos resultados?
Bueno, estos resultados muestran, digamos, la capacidad de atracción que tienen cuerpos ideológicos como los que defiende Gustavo Petro en los votantes más jóvenes. Hay unas preocupaciones como, por ejemplo, la del medio ambiente. Gustavo Petro, cuando fue alcalde, construyó un discurso y unas narrativas frente a lo que llaman las nuevas identidades políticas: los ambientalistas, los animalistas, etcétera.
Los LGTBI,
exactamente, son nuevos ejes alrededor de los cuales las jóvenes están militando políticamente, que no necesariamente son los ejes izquierda-derecha o los ejes liberal-conservador o algunos otros ejes con los que quizás las personas mayores hemos crecido. Entonces, no me sorprende. De hecho, me parece lo que me sorprende no es tanto el 36% de Petro en el grupo de primivotantes entre 18 y 24, me sorprende el 28% de Duque.
Pero sabe que yo pienso, Francisco, que ambos son candidatos que son atractivos para los jóvenes, porque yo pienso que Petro, por su discurso y por su narrativa, y como dice usted, por todas esas causas que defiende, que son las causas que de verdad están moviendo a los millennials y a los primivotantes, pero yo creo que hay que reconocer en Duque también una frescura, un estilo poco acartonado, una manera, digamos, de referirse al público, de aparecer en los medios, mucho menos tiesa que la política tradicional. Entonces yo entiendo por qué ese sea un discurso de para aquellos que no tengan corazón, como decía Churchill, y no son comunistas a los 20, sea un candidato interesante, mucho más que aquellos que representan la vieja guardia, la vieja manera de hacer política. Yo alcanzo a entender, digamos, el atractivo. Es un candidato moderno, inteligente, interesante, se expresa bien, conecta, y yo creo que la gran fortaleza de estos dos candidatos con los jóvenes es que son candidatos que son capaces de conectar con lo que la gente siente, con lo que la gente está pensando, sin darle demasiadas poses y demasiados discursos muy estructurados.
Pero, Pacho, ¿será que, y siempre se preguntan esto, los votantes tan jóvenes van y efectivamente votan?
No, era lo que decíamos hace un momento, el problema con los primivotantes, y ese es un fenómeno que no es en Colombia, sino es global, es que los jóvenes no votan. Es la proporción demográfica de que menos acude a las urnas. Entonces, ser fuerte en donde los jóvenes, digamos, no, en donde las personas son menos disciplinadas para votar, pues finalmente termina siendo una debilidad. Era lo que decíamos de Petro. Él es muy fuerte en los estratos más bajos, que no votan o votan muy amarrado, y en los jóvenes que tampoco votan mucho. Entonces, aquí yo creo que hay que establecer una diferencia entre lo que es una encuesta y lo que es una elección. Es claro que lo que nos demostraron las elecciones del 11 de marzo es que el poder de la maquinaria es importante, y ahí está Vargas Lleras, digamos, amasando una maquinaria electoral que recogió por todos los rincones de Colombia. Claro. Pero no alcanza, y tampoco alcanza la opinión, y ese es el techo que tiene aquí Petro, que digamos que llega a unos escenarios en los cuales no se puede mover, además porque tiene un negativo tan alto que uno no ve para dónde coge, y digamos, enfrentado a posiciones moderadas ni enfrentado a posiciones radicales, logra moverse de ese espacio.
Sí. Yo les quería preguntar también por la posibilidad de alianza, sobre todo después de esta encuesta de Jan Haas, encuesta que además es la primera que se hace muy pocos días después de esas elecciones del 11 de marzo, las legislativas, y donde hubo también dos consultas. ¿Qué puede pasar, por ejemplo? Uno entiende que la derecha está más o menos unida, ahí están, o gran parte de la derecha, ahí están pues Álvaro Uribe, Andrés Pastrana, Iván Duque, Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez, y aparentemente han sido muy disciplinados los votantes de la derecha. Un candidato que está ahí como en el centro, y uno no sabe exactamente para dónde va a pegar, es Germán Vargas Lleras. ¿Qué posibilidades de alianzas tiene Vargas Lleras si lo que quiere es pasar a la segunda vuelta? Pacho Miranda.
Yo veo que el Germán Vargas Lleras ha tenido, digamos, varias estrategias. La primera ha sido la construcción de una lista sólida que le permitiera el 11 de marzo mostrar un grupo importante de votantes. Creo que ese logro se consiguió. 2.100.000 votos tiene la lista de Cambio Radical aproximadamente. 16 senadores, un bloque importante. Segundo, a su alrededor llamar a políticos o a estructuras políticas tradicionales de los partidos conservador y U que no tienen candidato propio. Entonces, esa es otra estrategia también que seguramente se va a reflejar en las urnas. Donde yo creo que está fallando la estrategia de Vargas Lleras, y donde creo que ellos nunca pensaron que fallaría, sería en la opinión. Vargas Lleras tenía, digamos, tuvo hasta hace pocos meses esa facilidad de poder moverse como el experimentado político y congresista que fue por muchos años, y ministro del Interior y demás, y manejarse en ese mundo político, y todavía lo sigue demostrando al conseguir estas alianzas. Pero también tenía un poco de, también tenía su opinión, su dosis de opinión, su paso por el Ministerio del Interior, su paso por la Vicepresidencia de la República, sus proyectos de construcción de vivienda y de infraestructura, pues sin negarlo fue el vice, ha sido el vicepresidente de la República más poderoso desde la reinstalación de la vicepresidencia en la Constitución del 91. Donde está fallando Vargas es en la opinión, Juan Carlos. Vargas no está conectando con esos votantes que quieren una dosis de mano dura, que quieren capacidad ejecutiva y que supuestamente deberían responder a esos valores que él presenta, o a esos valores diferenciadores que él presentaría, que son experiencia, capacidad ejecutiva y algo, no sé, algo que es propio de cuando uno comenta con las personas, muchos votantes creen que para ser presidente de Colombia uno tiene que ser algo, algo bravo, complicado, duro y, no, perdónenme la expresión, la audiencia medio jodido. Y entonces que eso ayuda.
Eso es buen español, no hay problema.
Que es medio jodido y creo que la campaña de Vargas construyó muy acertadamente porque la figura del ex vicepresidente ayuda para eso, pero no sospecharon que el enano de la derecha, que en este caso sería Iván Duque, le digo enano en el sentido que comenzó con poco reconocimiento,
chiquito en las encuestas,
sí, con una base de encuestas menor en todo este en toda esta escogencia del Centro Democrático que se demoró prácticamente un año, pudiera tener este crecimiento y pudiera lograr el Centro Democrático y Marta Lucía y Ordóñez crear esta consulta, y yo creo que esa es la pieza que no le está funcionando y que está dejando a Vargas Lleras en el peor de los mundos, que es con la maquinaria y con la imagen un poco de esa política tradicional, pero sin los valores de opinión, de modernidad y de ejecución que ellos al principio movieron.
Pero Pacho, ¿será el episodio del coscorrón o será el tema de las alianzas con estos sectores políticos lo que le ha costado a Vargas?
Yo creo que todo, yo creo que es una sumatoria de todo. Yo creo que la apuesta la estrategia de ellos era eso, tener un pie en esa estructura, como lo decía Silvia hace unos minutos, un pie en la opinión y un pie en la maquinaria. Un pie en la presentación, o sea, en la forma, en los mensajes, en la comunicación, y un pie en la representación, en los votos, en la maquinaria, en la estructura. El pie de la presentación, es decir, de la mano dura, de robarle los votos, comillas, a Uribe, creo que ahí Vargas Lleras no le está funcionando.
Yo me voy a aventurar en una teoría. Me parece que las apuestas que hizo Vargas Lleras cuando comenzó a definir su candidatura le han salido muy costosas, porque él ha podido representar al centro y decidió no hacerlo. Y el centro está vacío, no hay competencia en el centro hoy en día. Y él, digamos, como con otra estrategia y con otro discurso, y esto ya lleva demasiado tiempo como para echar para atrás, dejó que le quita, o sea, compitió en donde estaba competido y dejó vacía la plaza que no tenía competencia, que era el centro, o que tenía unos carices o demasiado a la izquierda o demasiado pro gobierno. Entonces, él tenía un capital y yo creo que fue una apuesta, y las apuestas siempre son riesgosas. Yo creo que él perdió la oportunidad de verdad de mostrar, digamos, a una Colombia que al mismo tiempo que entiende de política es eficiente y es capaz de ejecutar, porque yo creo que se le vio demasiado inmiscuido en una pelea que la gente no entiende muy bien cómo se distancia del presidente después de 7 años de estar tan cercano a él, y cómo toma distancia de la paz después de haber participado de esa construcción, y tampoco entiende cómo se distancia, digamos, de la clase política tradicional, de la cual clarísimamente lo ven como un representante.
Óiganme, y nos quedan 2 minutos de programa, y en un ejercicio tremendo de concisión les quiero preguntar sobre para dónde creen ustedes que pueden pegar Sergio Fajardo y Humberto de la Calle. ¿Se aliarán o no habrá ningún tipo de alianza? Silvio Deschamp.
Yo creo que se está creando un momentum importante y se está creando desde los ciudadanos, que me parece muy legítimo y bonito, digamos, que sea un clamor que no viene de los candidatos, sino desde afuera. Yo creo que ahí hay mucha gente que no está representada, esos 8 millones de personas que no votaron ni por la izquierda ni por la derecha, que no se resignan a no tener una representación. Clarísimamente, está difícil, esta encuesta no ayuda, pero esto está apenas comenzando. No nos olvidemos que faltan 10 semanas, y en 10 semanas todo puede pasar. No olvidemos las elecciones del 94, del 98, ¿no? Entonces hay lecciones importantes que aprender.
Pacho Miranda.
El único camino para que o Fajardo o de la Calle puedan tener un espacio competitivo en segunda vuelta es uniendo sus candidaturas, buscando alguna manera que logre logre superar ese escollo jurídico que al parecer existe por el hecho de que De la Calle participó en una consulta de la registraduría, poder llegar a cierto mecanismo ciudadano que, sin violar la situación jurídica, logre enviar un mensaje a la ciudadanía de que uno de ellos dos es el candidato del centro. Esa es la única manera en la cual Sergio Fajardo y De la Calle y este, todo este grupo de centro que va desde el Partido Liberal hasta el Polo Democrático pudieran frenar el drenaje de los votos de izquierda hacia el Petro, y segundo, poder, digamos, moverse hacia el centro en ese espacio vacío que en este momento está siendo competido por todos. Fajardo compite por esos votos, Duque compite por esos votos y Vargas Lleras compite por esos votos. Ese es el único camino que tienen para volverse competitivos. Los resultados que hemos analizado son de esta encuesta. Seguramente, pues, en otros medios, colegas, vendrán otras fotos, pero esto, si no se define en las próximas 3 semanas y las circunstancias y los números que reflejan Fajardo y De la Calle siguen siendo en el orden los mismos, de pronto no en las proporciones de la gran encuesta, pero sí parecidas, pues claramente están en problemas ambas candidaturas si no consiguen esa unión.
Pacho Miranda, gracias por haber estado en Voces RCN y por haber comentado esta encuesta. Y gracias también a Silvio Duchamp por haber estado con nosotros. Y ustedes no se vayan, continúa aquí la programación de RCN Radio, pero los dejo con Melissa Etheridge en vivo. Come to my window, 6:55 p.m.